Vos a la audiencia que también nos dé su testimonio de vida, ¿no? En los momentos que han sufrido, si lo has compartido, ¿sentías que sanabas antes y mejor que estar dentro de la nuez ensimismado, solo sufriendo? Esa es la pregunta para la audiencia en esta mañana.
O sea que si he entendido bien, también el asunto va, y si usted estando sufriendo, escuchaba a los demás, y si usted estando sufriendo, dejaba que los demás se desahogasen con usted, y si usted estando sufriendo se preocupaba de las cosas de los demás, si usted estando sufriendo tomaba iniciativa para ir a visitar, acompañar, hacer alguna tarea por otras personas que estaban sufriendo más recientemente, y si usted que estaba sufriendo ayudaba a encauzar un proceso de duelo, Y ahí, querida Vero, ¿quién tendría el buen resultado? ¿Solo el ayudado?
No, también el ayudante. Ambos, ¿no? Ahí está la mutua ayuda. Ahí empieza a aparecer esta relación de mutua ayuda, que bien lo tienen muy, muy claro y engranaje perfecto los grupos Resurrección. Cuéntele a la audiencia cómo nacen los grupos Resurrección, que es el sueño del Padre Mateo, que cada parroquia tenga un grupo Resurrección en el mundo. Ya hay muchos países que lo adoptaron. Argentina es uno de ellos, pero ¿cómo ha nacido esta necesidad y esta experiencia, padre?
No se lo voy a contar, querida.
No, padre, pero no me empiece
porque
con los no.
Usted
me
quiere tirar de la lengua para evadir su responsabilidad.
No, padre, ¿por qué me descubre de esta manera?
Cada programa. Así pero que usted cumple con su deber y yo cumplo después con el mío.
Perfecto, hacemos mutua ayuda. Yo cumplo con mi deber, usted cumple con el suyo. Intercambiamos esto de mutua ayuda que hacemos también cada lunes junto al Padre Mateo. Bueno, qué lindo lo que hemos hablado. Qué importante, ¿no? El lunes pasado, el día miércoles pasado fue el día de San Camilo de Lelis. Nos adelantamos un poquito el lunes y hablamos de su persona, de su vida, pero sobre todo de sus sufrimientos, ¿no? ¿Cuántas cosas que ha pasado San Camilo, que nace en 1550... en la región de los Abruzos, en Italia? Su mamá casi sexagenaria lo tuvo a Camilo, dio luz a Camilo cuando tenía 50 y pico de años, ¿no? Su mamá muere cuando Camilo tiene 13 años, fue un adolescente bastante rebelde, apasionado por los juegos de azar, situación que le generó muchos, muchos problemas, y hijo de un militar, Juan de Lelis, elige esa misma profesión, se enrola en el ejército veneciano para luchar contra los turcos. Ahí su padre muere y pronto contrajo una enfermedad en la pierna que lo hizo sufrir toda la vida, ¿no? Desde el empeine hasta la rótula. Ingresa como paciente en el Hospital Santiago de los Incurables en Roma, donde trabaja como criado. 9 meses después lo despiden porque seguía, bueno, muy adicto al juego. Temperamento realmente bastante revoltoso. ¿Y qué pasa? Apuesta en las calles de Nápoles sus ahorros, sus armas, todo, hasta la camisa perdió que llevaba puesta. Solo y en la miseria medita entre mendigar o robar para vivir. Finalmente, gracias a las enseñanzas de su mamá, decide pedir limosna. Bueno, ahí es invitado por el administrador de los capuchinos de la ciudad a trabajar en el convento de los frailes que se estaba construyendo, y una reflexión espiritual del guardián de ese convento lo lleva a una profunda conversión. Camilo cae de rodillas, pide perdón de sus pecados con muchas lágrimas y se encomienda a la misericordia de Dios. ¿Cuántos años tenía? Entre 24 y 25 años allí en su conversión, Camilo. Desde entonces comienza una nueva vida de penitencia y completa su misión a la persona de Jesús. Bueno, solicita ingresar a los capuchinos, inicia el noviciado, una enfermedad en su pierna impide su profesión, regresa al hospital de Santiago en Roma, donde se consagra el cuidado de los enfermos. Y además de estas enfermedades que se van sumando por cargar a los enfermos, San Camilo era grandote, ¿no? Era alto, robusto. Claro, muchos llevaban a los enfermos de a uno. Bueno, llevaba de a dos, ¿no? Y por ese motivo tuvo hernias en su columna. Se llevaba un cinturón de hierro, ¿no? Imagínense. Y se suma eso a cálculos en sus riñones, que eran dolorosísimos, sacaban sus cálculos con pinzas, así que imagínense la situación. Bueno, a la edad de 30 años decide hacerse sacerdote, ingresa al colegio romano para iniciar estudios eclesiásticos y, a pesar de la burla de sus jóvenes compañeros, que lo discriminaban porque lo encontraban demasiado viejo, se ordena sacerdote. Y Camilo trataba a cada enfermo como si estuviera delante mismo de Jesús, ¿no? Ese amor maternal que le enseña también a todos los que se cruzaban por su camino, ¿no? Y allí muere en Roma, en 1614, a la edad de 64 años, después de sufrir, bueno, 5 dolencias que lo acompañaron durante toda su vida, estuvo presente en la peste bubónica y demás. Y allí comprendemos también que él, estando en esta circunstancia, ¿no? Enfermo, dolorido por sus dolencias, que eran muy dolorosas, profundas y múltiples, seguía ayudando a los demás, se dedicó a ayudar a los demás de rodillas, ¿no? Gateando en sus últimos momentos, atendía a los enfermos, ¿no? Gateando por el dolor que tenía en su cuerpo, pero no dejó de servir al hermano, no dejó de servir al necesitado y del enfermo. Y nos quedó pendiente, padre, después de conocer su historia de vida, ¿no? Sus grandes sufrimientos, de conocer cómo afrontó, ¿no? Camilo, ¿cómo hizo? Con 5 enfermedades, a cuestas, seguir sirviendo a los demás, no cansarse de noche, de día, cuando se lo solicitaba. ¿Cómo hizo? Uno se pregunta, ¿pero cómo, de dónde sacó fuerzas, ¿no? Camilo, para seguir adelante. Y nos quedamos ahí, en ese punto de la historia, ¿no?
Excelente, maravillosa, espléndida síntesis. Oiga, ¿usted conoce la vida de San Camilo mejor que yo, que soy camiliano?
No lo sé, voy aprendiendo en el camino. Acuérdese, de mutua ayuda es todo.
Ahora la voy a mandar una cruz roja.
Ah, bueno, a ver, ¿por qué?
Porque ¿qué llevaba San Camilo en el pecho?
Ah, sí, la Cruz Roja, y aparte se anticipa lo que luego sería luego lo que hoy conocemos también como Cruz Roja, ¿no?
Así es. Y intervinieron por primera vez en los campos de batalla. San Camilo mandó a 8 religiosos con el ejército en Hungría en el 1596. De esos 8, al final uno murió. Y actuaban de 3 en 1, siguiendo también la regla de 3, querida Vero.
Sí.
¿Cómo hacían en pleno campo de batalla? Ponían 2 palos en el suelo. Y ahí colocaban a los heridos.
Sí. Moribundos. Que arrastraban.
Levantaban los palos, se los colocaban a los hombros, y ahora tenían que hacer de cabalgadura. Pum, 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 llevándolos en mitad del campo de batalla hasta sacarlos y atenderlos.
Sí.
Imagina qué esfuerzo, ¿no? Y se adelantó así con esta inspiración 300 años, como usted acaba de decir, a la Cruz Roja. San Camilo fue reformador del hospital, como acabamos de escuchar. Por ejemplo, que cada enfermo estuviese en una cama, porque entonces había hasta 2 y 3 en una cama, que se cambiaran las sábanas, los turnos, los protocolos. Y algo muy importante fue la atención a domicilio, porque además en épocas de peste los enfermos quedaban en sus casas. ¿Cuántas intuiciones? Pero quiero responder a su cuestión. ¿Y cómo San Camilo elaboró esos grandes duelos? Porque además quedó como hijo único, acabamos de escuchar, a los 13 años muere su madre, a los 17 va a la guerra, muere su padre, le sale esa llaga del pie que se le pasará al pie izquierdo desde los 17 hasta los 64 años, 5 enfermedades, pero después empieza a dar tumbos en la vida. Bueno, la respuesta es, atenta, querida Vero, querida audiencia, la respuesta es la mutua ayuda.
La mutua ayuda acá, ¿esa es la clave?
Claro. La mutua ayuda, porque... ¿Por qué San Camilo iba dando tumbos por la vida, despistado, desorientado? Porque estaba más solo que la 1 de la noche. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando perdemos las 3 Cs? Recuérdenos las 3 Cs, querida Vero.
Comunidad, comunión y comunicación. Claro, acá este es el aspecto relacional que si se pierde estamos perdidos, ¿no?
Claro, comunidad, nos faltan los vínculos. Fíjese, Camilo, solito. Comunicación, el diálogo, comunión, dar y recibir. fue dando tumbos, tumbos, tumbos. Y en medio de esos tumbos vino la mutua ayuda humana y divina. Porque desde el momento que ya aparece otra persona, ¿quién es el mejor recurso que tenemos? A ver, querida audiencia, ¿cuál es el mejor recurso que usted tiene? Siempre la otra persona. Una persona.
Sí.
No son ni cosas, ni ideas, siempre es otra persona. Toda nuestra vida somos mutua ayuda, estamos dando y recibiendo. Y aquí viene algo fundamental, que quiero que usted me ayude en su sabiduría, querida Vero. ¿Y quién es la persona más rica? ¿La que más recibe o la que más da?
La que más da, y siempre nos comprobamos eso cada momento, ¿no? Y sobre todo aquellos hermanos decían, hoy recordaban a algunos hermanos misioneros, le daban gracias por eso. Bueno, todos los misioneros, sea cerquita o sea lejos que han estado, siempre testimonian lo mismo, ¿no? Hay mucha más alegría y riqueza en dar que en recibir.
Así es, y vamos al final de nuestra vida, porque todos nos vamos a morir, ¿no, querida Vero?
Sí, ¿usted también? Sí, claro. Claro, todos.
Yo lo voy a pensar. Yo lo voy
no.
a pensar.
Lo va a pensar, no, no sabe.
Final de nuestra sí. vida, las puertas de la muerte.
Sí.
Y dígame, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Lo que hemos retenido o lo que hemos dado con amor?
Lo que hemos dado, ¿no? Lo que hemos dado. Lo que hemos dado con mucho, mucho amor.
¿Qué nos enseña sí. la mutua ayuda? Porque mire, con 24 años perdió todo, la camisa, el altavoz, todo, en invierno de Europa.
Sí, crudísimo.
Estamos en febrero, sí, y además va a rastras porque va perdiendo sangre con una llaga en toda la pierna, desde el empeine hasta la rótula. Un hombre muchachote, 24 para 25 años, con 1,90. Y ahí, en el convento, empieza la mutua ayuda. Está a la puerta pidiendo, ¿y qué hace? Lo atiende, mutua ayuda.
Sí.
Segundo, le tienen que arropar porque se está muriendo de frío. Es decir, del propio manto de los capuchinos, de los religiosos, le dan de su propia ropa, mutua ayuda. Y San Camilo dice, ay, ¿y esta gente por qué me ayuda? Miren por dónde vaya la mutua ayuda.
Sí,
y esta gente, ¿por qué me ayuda? Me da hasta de sus propios vestimenta. Le dan comida. ¿Y después qué hace? Le dan un trabajito. Fíjese, la mutua ayuda. Vamos recorriendo las seis dimensiones. La primera, las necesidades fisiológicas. Después, ¿qué hacen? Lo escuchan. Lo atienden. Le dan cariño. Le dicen, Camilo, en la vida tiene otra misión. El Padre Ángel, el guardián, como usted nos ha recordado,
sí.
dice, Camilo, en la vida hay un negocio, hay que pensar de otra manera. Miren la mutua ayuda, ¿qué es? Que en todas sus pérdidas, conflictos, ¿no? Alguien le ayude a pensar. Camilo se desahoga, dimensión emocional, y le ayudan a pensar, a reorientarse. Lo vinculan con otra gente, ya tiene su trabajito y le abren la perspectiva. Camilo, ¿para qué estás en el mundo? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tu espiritualidad? Camilo, fíjate que Jesús ha muerto por ti. La mutua ayuda. Fíjese cómo funcionó con Camilo la mutua ayuda en las seis dimensiones. ¿Y usted cree que dio resultado? Ay, además, ¿qué hacían? Le permitían rezar con ellos. El espíritu se iba dilatando, escuchaba la palabra de Dios, se confesaba. Empezó a decir, oiga, y todo lo que mi mamá me educó, el buen ejemplo de mi mamá, Camila. Fíjese, la mutua ayuda. Y alguien de arriba, mire más arriba del techo, usted querida Vero, ¿está mirando más arriba? ¿Está mirando?
Sí, estoy mirando.
¿Y alguien de arriba estaba haciendo también la mutua ayuda, querida Vero?
Claro que sí, las tejas para arriba, Dios siempre está.
Ajá, y ahora viene la otra cuestión, Y Camilo, ¿qué en este momento qué hacía? ¿Recibía más o daba más?
Y ambas dos, me parece, ¿no? De tanto que ha recibido desde el inicio, me parece que eso le dio la fuerza y el ejemplo para él dar a pesar de sus sufrimientos, Padre Mateo.
Estupendo. Primero recibió mucho, porque fíjese, le tuvieron que atender, limpiar la llaga.
Desde la base, ¿no? Estaba muy mal, sí.
Todas las necesidades fisiológicas más elementales, que se desahogara, que se, la dignidad, su autoestima. Fíjese que lo primero fue recibir.
Sí, sí.
Recibir. Miren la mutua ayuda. Nosotros pensamos que en la vida dice, ay, yo que me preocupo de la gente, yo que doy a la gente. No, al revés. Recibimos constantemente más de lo que damos. Bueno, ¿y quiere que le ponga un ejemplito?
Por favor.
Dígame, ¿y usted hoy cuando se levantó, a qué hora enchufó los pulmones para respirar?
Estaban enchufados ya, porque ni me di cuenta.
¿Y a qué hora puso el interruptor del corazoncito para que pum, 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 pum?
No, gracias a Dios parece que está enchufado también.
Ah, o sea que todo lo que tenemos es don. Fíjese, y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se saborea la salud, la vitalidad? Fíjese que empezando por nuestra salud, todo, estar alegres, la familia. Bueno, y Camilo recibió mucho, pero hizo algo muy bueno. ¿Cuál fue? Abrirse, dejarse ayudar. Hizo algo muy bueno. ¿Qué fue? No quedarse de víctima. No quedarse de víctima. Fue algo muy bueno que hizo Camilo, que pudo hablar con el Padre Ángel y contarle y sacarle sus penas, se desahogó. Sí. Y mientras se desahogaba, ¿qué hacía Camilo? Se iba clarificando. Se empezaba a hacer preguntas sobre qué, sobre sí mismo, sobre su vida pasada, pero sobre su vida presente y sobre su futuro. ¿Y qué hizo San Camilo? San Camilo dio un pasito. Dijo, oiga, esta gente me está ayudando, yo también la tengo que ayudar. Tengo que ser un buen colaborador. Y empezó, tenía su trabajito, lo pagaban, pero él ya entraba en los rezos, se preocupaba de otras cosas. Fíjese cómo se despertó en él el dar desde su necesidad. Esto es la mutua ayuda. Pero damos un pasito más.
Sí.
Fíjese cómo Dios iba interviniendo. Porque cuando está en todo eso, que para él ya es la gloria, ¿qué le pasa con la llaga? El hábito...
Le abre la llaga.
Tiene que ir al hospital de Roma del Santo Espíritu, el hospital de los incurables, donde se especializa sobre todo en los de la sífilis y en enfermedades, precisamente Santiago de los Incurables. Y ahí Camilo que dice, oiga, y toda esta gente, pobre gente, nadie las atiende, fíjese en cómo están. ¿Y qué surge en Camilo siendo un enfermo? ¿Que él puede ser enfermero? ¿Qué le parece esto, querida Vera?
Sí, es fantástico,
tenemos a Camilo
realmente.
Enfermo y enfermero.
Es impactante, ¿no? Sobre todo cuando estamos muy acostumbrados a la queja, ¿no? Y este paso que hizo Camilo, el de no ser víctima. Cuando estamos con el ay, 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 todo el tiempo, el ay, ay, ay no nos permite ver las necesidades de los demás. ¿Tenemos que ocuparnos de nosotros? Pero por supuesto que sí, por eso Camilo fue a atenderse a ese hospital. Pero en ese tránsito, en ese caminar y en ese movimiento que significa la vida, vio también la necesidad de los hermanos.
Exacto. Y ahora vamos a comparar a Camilo, porque recuerdan que cuando tenía 17 años y no quería estudiar y solo y rebelde, su padre le dijo, conmigo a la guerra, vamos a la guerra.
Sí.
Y en el camino muere su padre. Él lo tiene que enterrar con 17 años. Y ahí es cuando le apareció, por primera vez, se rasca en el empeine del pie, le aparece la llaga.
Sí.
Y de ahí va al mismo hospital. A los 17 años va por primera vez y ahora, después de su conversión, con 25 años, vuelve al hospital. Pero la primera vez que fue para atenderse, ¡qué desastre! ¡Qué desastre! Una vez que mínimamente se recuperó, que los que atendían en el hospital que le dijeron, por favor, por favor, fuera, fuera, fuera. Porque se salía del hospital, se iba a jugar cartas ahí en la ribera del río Tíber, le daba problemas, preocupaciones, mal educado.
Sí.
Y ahora, de los 17 pasamos a los 25. Va allí y dice que quiere ser enfermero. Oiga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, querida Belén?
¿Qué pasó? No, nos preguntamos todo. ¿Qué pasó en el medio? Pasó Dios, ¿no? Pasó su gracia. Pasó la apertura de Camilo. No solamente todo, no, todo es gracia, decimos, ¿no? Y en esta mañana decíamos también, Dios da 10 pasos hacia nosotros si nosotros damos uno primero. Nosotros damos uno. Dios da 10 hacia nosotros. Pero si nosotros también decimos que sí y nos abrimos a la mutua ayuda, Padre.
Exacto. Y Camilo, que había sido ayudado tanto, va al hospital sí. como enfermo, ve aquello y dice, ¿cómo yo puedo ayudar?
Sí.
¿Qué es lo que había cambiado? La actitud. La apertura. Fíjese cómo había aprendido, cómo su espíritu se había abierto, cómo empieza a agradecer y dice, ¿y cómo yo puedo ayudar? Aunque voy a las rastras, porque una llaga de toda una pierna, desde el peine a la rodilla, perdiendo sangre, y entonces no había los medicamentos de ahora. Y dice, aunque yo esté así y vaya a las rastras, pero yo tengo dos manos y tengo otra pierna, y puedo ayudar. Oiga, y fue así que edificó a toda gente. Aquella gente decía, ¿pero qué le ha pasado a Camilo?
Sí.
¿Qué ha pasado a este hombre?
Claro.
Así que empieza a decir, ¿cómo yo puedo ayudar a otros que sufren? Ahí tenemos la mutua ayuda. Fíjese que de ahí San Camilo va a reunir a otra gente, empiezan las pestes, funda una orden, reforma el hospital, va a las casas particulares, funda una mística, Cristo enfermo, religiosos a la guerra, constantemente es dar. Y cuanto más da, ¿qué le pasa a Camilo? ¿Qué más recibe? Más iluminación, más gracia. Pero bueno, querida Vero, no me tire de la lengua porque usted hizo una preguntita y yo quiero recibir también iluminaciones. Pero dígame si no funcionó la mutua ayuda divina y humana.
¡Qué ejemplo de vida, San Camilo! ¡Qué ejemplo que tenemos para que hoy todos los sufrimientos que tenemos podemos pasarlo por este tamiz, ¿no? De la mutua ayuda, de no quedarse solo, ensimismado, encerrado en el dolor, ¿no? Sino que, por lo contrario, no hacernos víctimas, sino abrir el corazón para que los hermanos y Dios puedan venir a nuestra ayuda y nosotros también, aún en sufrimiento, poder ayudar a los demás. Vamos a hacer una pausa musical porque las iluminaciones vienen a montones. Acá vamos a organizar un poquito los mensajes, así los podemos ir sacando al aire, los que van llegando en forma de audio y en forma escrita, al 351-871-593, como cada lunes nos acompaña el padre Mateo Bautista.
Paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada. Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enmudeció. Escucha mi garganta, pero estabas tú tomando mi mano para darle calor, tan fuerte y valiente como un rayo de sol. Qué suerte tenerte como un ángel guardián, bendita tu mano que me pudo salvar.
Buen día, Vero, Padre Bautista, en estos 12 años, un poco más, escuchándolos de la mano de María. Bueno, he pasado por diferentes dolores, desde pérdidas físicas, duelos, un proceso que uno va pasando, pero se hace más llevadero de la mano de Jesús, de Radio María, que siempre ha sido mi compañía, de mi familia también, desde la catequesis del Padre, bueno, y otros programas, ¿no? Y como el de Vero, siempre acompañándonos de la mano de María, esto de ser comunidad, comunión, una común unión de ayuda mutua. Y como dice el Padre, ser sanadores heridos, vamos sanando, ayudando a otras personas, a nuestros hermanos, al que tenemos más cerca, al prójimo, desde la escucha activa, la compañía y la oración. Y también esto de la importancia de contar los sufrimientos, de los que nos pasa, de no estar solos, sino estar en compañía. Es muy sanador. Bueno, los abrazo, muchas bendiciones.
Hola, buenos días. Mi nombre es Evangelina, de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi testimonio es que tuve 11 años de sufrimiento, a los cuales, cuando mi sufrimiento fue compartido por alguien que está en el camino de Dios, empecé un proceso de sanación, al cual, de tantas lágrimas que derramé en toda mi vida, y ahora mis lágrimas son de agradecimiento hacia mi Dios que me sanó, y de agradecimiento por ponerme persona en el camino de Dios. Así que, y ahora, cada cosa linda que me pasa, lo comparto con la persona que me llevó hacia el camino de Dios, y mi alegría y la alegría de ella es muy enorme. Así que la alegría compartida es muy importante.
Al compartir los sufrimientos sanamos antes y mejor. ¿Cuál es la contracara de no compartir, no? El quedarnos solos con nuestros dolores, con nuestras penas. El Padre Mateo Bautista cada lunes nos acompaña en este proceso maravilloso de obtener herramientas para que nuestro sanador herido vaya acrecentando estas herramientas y la S sanación y de sanador vaya acrecentándose en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón. Padre Mateo, tengo muchos más testimonios. ¿Tiene ganas de escucharlos? Vamos, lo compartimos, padre. ¿Qué le parece?
A ver, esto último no me llegó el sonido, querida Vero.
Si le parece que vayamos compartiendo más testimonios que están llegando, pero un montón, gracias a Dios. ¿Qué le parece? ¿Vamos?
Por favor,
adelante, vamos, vamos, adelante. Ahí vamos. María Inés nos dice, hola, gracias. Para mí el duelo por la muerte de mi esposo se vio facilitado por un grupo de personas que transitamos duelos dirigidos desde mi parroquia por personal capacitado para ese tema. Fue realmente sanador el compartir las dolencias. Es el testimonio de María Inés. María Viviana dice, Vero, pasé por el Grupo Resurrección y si Dios quiere tengo como propósito coordinar un Grupo Resurrección en mi parroquia y en una parroquia de un pueblo vecino. Dios me ayude a concretarlo porque es una necesidad interna la de acompañar a quien lo necesite y esté pasando por ese proceso. Nos dice Viviana, qué lindo. Acompañamos con la oración. Vivi, hola, buen día, Radio María. Pude ir superando los momentos de dolor, sobre todo este año por el duelo que estoy pasando, porque ustedes me han acompañado y me han enseñado mucho. Los temas de la radio siempre nos ayudan. Cuando he compartido las tristezas, son un alivio y un consuelo. María Natalia dice, con mi esposo fuimos, con muy poca diferencia de tiempo, vivimos el fallecimiento de nuestros padres, él el de su mamá, yo el de mi papá. Sin duda que ante ese y otros tantos sufrimientos, el mayor tesoro es la compañía mutua. Y junto a nosotros, Radio María. Nos dice por aquí, testimonia María Natalia, a quien le damos gracias. Carlos dice, queridos amigos de Radio María, respecto al tema si el compartir el dolor se mejora, menciono dos experiencias. La primera, la de mi amada esposa, hace 20 años que trabaja en un laboratorio, entre otras cosas, asistiendo a consultas de enfermos, de sus familiares desesperados por conseguir ciertos medicamentos. Y más allá de solucionar en lo práctico lo que más sana a enfermos y familiares, es saber que alguien los escucha escucha su situación de dolor y atiende sus preocupaciones. Durante años vuelven a llamar agradeciendo ese pequeño detalle, escuchar con el corazón. Y la segunda experiencia fue propia. Jamás sentí más cerca el amor de Dios cuando pude asistir a enfermos, viendo la sanidad que sienten al sentirse acompañados. Un abrazo, que Dios los bendiga. Carlos, desde Capital Federal. Y así siguen llegando testimonios, pero aquí tenemos muchas cosas para decir de estos amigos que se acercan, querido padre, brindando lo que han sentido, ¿no? De las alegrías compartidas y del dolor compartido, que se hace más liviano, ¿no? Cuando llevamos la cruz con otros.
Así es, querida Vero. Entonces, la mutua ayuda sigue la regla de tres. ¿Verdad? Todos conocemos la regla de tres, ¿no? Es un poquito complicada, ¿no?
Sí, claro, con los ejemplos de las tristezas y las alegrías lo atendí bastante bien, ¿eh? Bastante bien las matemáticas.
La regla de tres es un poquito complicada porque es 2 más 1 o 4 menos 1.
Sí.
3. Y la primero, mutua ayuda en qué? En compartir las alegrías. A ver, no creamos que esto es tan fácil. ¿Por qué? Ojo, que el duelo, el trabajo del duelo nos desvela, nos quita las telarañas de los ojos para decirnos también que somos más egoístas de lo que creemos. Porque, por ejemplo, nos gusta que los demás compartan nuestras alegrías. ¿Y nosotros nos gusta compartir las alegrías de los demás?
Hay que hacernos esa pregunta.
Me voy a poner un poquito de abogado del diablo.
Se puso como loco, padre. Sí, es verdad, es cierto. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Y si nos damos cuenta que no podemos, qué hacemos?
Ay, es que está fallando la mutua ayuda.
Estamos fallando.
Fíjese que la mutua ayuda, nos educamos en la mutua ayuda siempre compartiendo las alegrías, las cosas buenas. Por eso, sabe, y aquí usted me tenía que dar una lección, porque yo esas cosas no las puedo hacer. Porque
a ver,
¿sabe usted cuál es la primera enseñanza de la mutua ayuda?
¿Cuál es la primera enseñanza?
La teta de la madre.
No me diga. Ah, ¿por qué?
Fíjese, el niño, ¿qué hace el niño nada más que nace? Recibir.
Se prende.
¿Qué recibe?
La leche, el alimento. Sí.
¿Y cuando le da la teta a la madre, le da solo la lechecita?
No, es la mirada, la ternura, el cariño, la cercanía, el calor, tantas cosas, ¿no?
El tacto, la protección.
¿Qué
está haciendo el niño? Pero ojo, el niño ya está practicando la mutua ayuda. Porque él pone su parte. ¿Y sabe cómo pone el niño su parte?
¿Cómo?
Mirando a la mamá y sonriendo, regalando una sonrisa. Oiga, ¿ha visto esa sonrisa de los niños, querida Vera?
Sí, claro que sí.
Cuando están satisfechos, esos ojitos que le saltan, esa sonrisa. Dígame, ¿hay algo más gratificante para alguien que recibir una caricia de la manito del niño, su sonrisa?
Ay, no hay nada más gratificante y más tierno, y un momento tan hermoso de la maternidad como es dar el pecho, ¿no? Las mamás, que es justamente eso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Se hace recordar esos momentos tan hermosos de ida y de vuelta, ¿no? De cariño de un lado, del otro, y de compartir tantas cosas lindas, y aún uno de ellos sin hablar, que es el bebé, sin hablar con palabras, pero sí con gestos y con miradas, padre, qué hermoso.
Así que la mutua ayuda primero es recibir. Y por eso vamos a hacernos un examen de conciencia. Si a mí no me alegra las alegrías de los demás, los triunfos de los demás, los éxitos, las conquistas, ¿no? Es que algo falla en mí. Algo falla en mí. Así que la primera de la regla de tres es compartir las alegrías mutuamente.
Sí.
Que los hermanos se alegren con nosotros y nosotros con los hermanos. Segundo, es compartir las tristezas.
Sí.
Es decir, que yo pueda desahogarme, pero atención, que aún yo estando sufriendo, cada uno de nosotros, podamos escuchar. Uy, fíjese qué difícil lo estoy poniendo ya, querida Vero.
Actitud
de escucha cuando sufrimos. Ay, pero bastante tengo con mi sufrimiento. Bastante tengo con mi pena para pensar en los demás. Bastante. No seamos egoístones. Eduquémonos en la mutua ayuda. Hay que dar desde el dolor, hay que dar hasta que duela, pero nos tenemos que dar. ¿Y cuál es una manera de darnos? Escuchando, regalando presencia, ponernos al lado cuando nosotros sufrimos de otros que sufren. Pero la pregunta que usted nos hizo hoy es muy profunda porque nos está haciendo una cuestión grave de fondo.
Sí.
Y soy capaz de compartir la mutua ayuda del proceso de la sanación. Bueno, y aquí hago también un poquito de abogado del diablo.
A ver.
Dígame, usted, querida Vero, ¿no conoce personas que solo hablan de su sufrimiento? Del pasado, de lo mal que están, de lo que han perdido, de lo que no tienen, de lo solas que se encuentran. Pero es fácil escuchar de personas que dicen, ánimo, sé que esto es duro, pero tenemos que ir juntos hacia adelante, tenemos que ganar el presente, tenemos que pensar en el futuro. La mutua ayuda en el proceso de duelo, en el proceso de sanación es ¿qué hacemos con el sufrimiento? No solo hablar del sufrimiento, no solo contarlo. Si ya, cuando lo contamos, si ya lo conocemos, si los demás ya saben que yo sufrí, si ya lo saben, y ya lo sabemos nosotros, ya lo sabe Dios, ya lo saben todos. ¿Qué es lo que el que sufre no sabe? Que tiene que hacer un proceso de sanación. No olvidemos que sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y duelo es lo que yo trabajo con el sufrimiento. Por eso, si en la mutua ayuda yo me dejo iluminar, orientar, a ver, ¿qué actitud, qué visión, qué camino? Pero aún yo con mis heridas, pero ya con una experiencia de haber sufrido y de haber cicatrizado heridas, ojo, querida audiencia, con una experiencia de haber sufrido y de haber cicatrizado heridas, yo tengo que orientar, encaminar a las otras personas. Por eso la mutua ayuda está en las alegrías, en las tristezas y en ayudar a hacer un camino de sanación.
Hermoso, padre. Y hay más preguntas y algunas, muchas iluminaciones que van llegando por aquí, que nos hacen ver con claridad que la mutua ayuda es fundamental en el trabajo del duelo. Bueno, acá dicen buen día, María Sonia. Radio María realmente es mi amiga, me acompaña todas las mañanas. Y gracias, porque desde la variedad de su programación, por el duelo de mi mamá junto al padre Mateo, me ayuda con la crianza también de mi hijo adolescente. Gracias, gracias a todos, nos dice por aquí y describe María Sonia. Otro mensaje por WhatsApp dice, ante la pérdida de mi hija, me ayudó una cuñada a poder hacer el duelo un poco más llevadero. Me traía libros, poesías de San Agustín. Me hacían muy bien. Hablar de mi pérdida, de mi dolor, me ayudó realmente mucho. Pude desahogarme. Al transitar mi duelo, pude dar apoyo a mi hermana en la pérdida, a su vez, de su esposo. Le ofrecí las herramientas que me ayudaron a mí. Espero todos los lunes al padre Mateo. Me encantan sus consejos y poder ayudar al otro. Gracias y bendiciones. Otro mensaje de María de los Ángeles, me encanta escucharlo, sobre todo lo de salir del lugar de víctima. Estos días me he quejado mucho del por qué las cosas no salen, aunque uno se esfuerce. Quiero educar bien a mis hijos, son chiquitos, siempre parecen inconformables, enojones. Acudí a terapia y pido a San José, padre de templanza y paciencia, que me ayude a hacerlo mejor. Quiero salir de ese lugar de víctima que a veces quedo pensando en mi dolor por el fallecimiento de mi padre. que él quiso que hiciera las cosas bien. Hola, ¿cómo ayudo a mi nuera y a mi hijo que perdieron su primer bebé a los 7 meses de gestación? Tienen 41 años y en un año y medio no lo han superado. Pregunta Diana desde Tucumán. Excelente el programa. ¿Cómo hace Diana para ejercitar la mutua ayuda en esta circunstancia tan dolorosa, ¿no? Algunos comentarios y preguntas que van llegando, querido padre.
Ay, pero me he quedado yo preocupado porque he escuchado un verbo muchas veces, un verbo que me gusta muy poco.
Que tiene que ver con la pérdida, ¿no, padre? Eso no. Claro, un eufemismo.
Los difuntos son perdidos, son unos perdidos.
No, padre.
No saben ni dónde están, ni con quién están.
Padre.
Y nosotros, hombres y mujeres de fe, para nosotros están perdidos. ¿Qué le parece a usted eso?
Estamos hablando nuevamente de un eufemismo. Son palabras que utilizamos que parecen quizás menos fuertes o más dulces, pero que nos evaden de asumir la realidad, ¿no? Por eso siempre, y esto nos capacitamos, ojo, que todos tuvimos esta costumbre de decir yo he perdido a mi ser querido se ha ido. ¿Es el ser querido ha muerto o ha fallecido? Son las palabras correctas que se utilizan. Y no es por un capricho. No es por eso, uy, qué duro, ¿cómo tengo que decir que se murió? No. Más duro es decir que se perdió, en realidad, como en alguna oportunidad lo hemos aclarado, ¿no? Porque cuando decimos se perdió, lo que estamos diciendo es que se ha perdido que nuestro contacto con la realidad, nuestra esperanza, nuestro poder elaborar correctamente los duelos, ¿no? Hay que aprender a decir con palabras correctas lo que ha sucedido, porque esto significa más del 50% de la elaboración del duelo. Aunque ustedes digan, ¿pero cómo? Si es solamente una palabra, es una expresión. Pero, siempre decimos, lo que no se asume, no se redime. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se empieza a asumir? Utilizando las palabras correctas. Así que no es perdido, sino muerto o fallecido el ser querido, padre. Vamos por ahí.
Estupenda reflexión. Y además es una manera, empleando el lenguaje correcto, de ayudarme como doliente.
Sí.
De que cada uno se ayude. ¿Por qué? Fíjese, siempre decir cuando perdí. Y si decimos cuando entregué, ¿usted cree que hay diferencia?
Creo que sí, ¿no?
Fíjese, si cuando decimos perdí, me baja la autoestima, me deja triste, me deja desconsolado. Cuando entregué, cuando mi ser querido fue a Dios, cuando mi ser querido entró en la gloria de Dios, desde el momento que mi ser querido participó de la resurrección. Fíjese cómo cambia la visión, la cosmovisión, la perspectiva, la esperanza. Eso es el trabajo de duelo, es ganarle la baza al sufrimiento. En cambio, ¿qué quiere el duelo? Que nos quedemos hundidos. Fue perdido, no lo tengo, ¿no? Me quedé con las manos vacías. Fíjese la diferencia. Por eso la mutua ayuda empieza por quererme, por valorarme, porque yo reflexione sobre el sufrimiento. Esto es muy importante. Muy importante. Miren que la mutua ayuda empieza recibiendo mensajes clarificadores de los demás. Y, querida Vero, hay un mensajito, un texto que yo le compartí, que estos días he compartido con los coordinadores del grupo Resurrección.
Sí.
Y si ya hemos dicho que la mutua ayuda empieza con la teta de la madre, ¿cuándo cree, querida audiencia, que empezó la mutua ayuda en la humanidad y en la civilización?
¿Cuándo será eso?
Ah, a ver, ¿y a usted le llegó ese texto de una preguntita que le hicieron a una antropóloga?
Sí, es así el texto compartido. Un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga Margaret Mead, ¿cuál consideraba la primera señal de civilización en una cultura? El estudiante esperaba que la antropóloga hablara de anzuelos, cuencos de arcilla, piedras para afilar, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua es la prueba de una persona con un fémur roto y curado. Mide explicó que en el resto del reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río o beber agua o cazar para alimentarte. Te conviertes en carne fresca para los depredadores. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto, que se curó, es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con el que se cayó. Curó la lesión, puso a la persona a salvo y la cuidó hasta que se recuperó. Por eso, explicaba Mead, ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización. ¡Qué maravilla, Padre Mateo!
¡Ay! Yo, después de haberla escuchado, espero un comentario de usted.
Que me ¡Qué hermoso que podamos escuchar de parte de la ciencia, una científica, ¿no? Aquella que ha estudiado al hombre desde la ciencia, desde la antropología, decir esto. ¿Por qué me alegra? Porque muchas veces decimos, no, y bueno, solo desde la espiritualidad puedo tomar las herramientas necesarias. No, de todas las dimensiones de la persona se pueden tomar herramientas para comprender y ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Qué maravilla que alguien que encontró un hueso roto y sanado se dio cuenta y hizo esta reflexión tan maravillosa, ¿no? Un hueso roto y sanado. ¿Por quién? ¿Por alguien que se ayudó a sí mismo? Puede ser. No, decía la antropóloga. Es alguien que apareció a ayudar a esta persona, ¿no? En el reino animal, ¿qué pasa? Nos explicaban muy bien estas palabras. Alguien cuando se quiebra un hueso no se puede sanar a sí mismo. Generalmente en el reino animal ese animal muere, ¿no? Por sus depredadores. No así el ser humano si no se queda solo. Si nos dejamos ayudar, nuestra alma rota en situación de sufrimiento sana si nos dejamos ayudar por los demás, querido padre. Me parece fabulosa esta reflexión.
Y esto es un ejemplo de la mutua ayuda. Así que, ¿mutua ayuda en qué? En las alegrías, sin olvidar de alegrarnos de las alegrías de los demás. No seamos envidiosos, no seamos envidiosos. Segundo, con la mutua ayuda en las tristezas. Yo tengo que ser generoso para no encerrarme. Ay, se me está olvidando una frutita, un... ¿Cómo era aquello que para no encerrarme no me tengo...?
Sí, la reconocemos en la época de Navidad, ¿no? Pero está durante todo el año vigente esta frutita que podemos conseguir en varios lugares. Es la nuez. La nuez.
No convertirnos, gracias querida Vero, en una nuez. Abrirnos. Sí. Y ojo, y cuando estoy sufriendo, abrirme para escuchar a los demás. Insisto, ay, pero ya tengo bastante con mi sufrimiento para pensar en los demás. Por favor, por favor. Y tercero, compartir la mutua ayuda. Es decir, dejarme orientar, dejarme decir, hay un camino de duelo, un proceso, una dinámica, una modalidad, un horizonte. Hay una actitud. Hay que saber qué hacer. Tengo que hacer un proceso en las 6 dimensiones. Y ojo, y yo, desde mi experiencia de sufrimiento, desde mi experiencia de duelo, es decir, de cómo he cicatrizado las heridas internas, sí, también ayudar a los demás. Por eso, querida Vero, a mí que no me gusta preguntar, como usted sabe, porque no me gusta preguntar.
No, para nada.
¿Le puedo hacer una preguntita?
Sí. ¿Cómo no? Adelante.
¿Y qué piensa usted, por ejemplo, de una mamá que se le murió una hija o un hijo? Y hasta dos. Y voy más allá. y hasta tres. Uh-huh. ¿O qué pensaría usted de una mamá, y en este momento estoy pensando en una persona concreta, que en un accidente muere el esposo y dos hijos, y que esa mujer hace un camino de duelo, se deja ayudar, participa del grupo Resurrección, pide ayuda en la parroquia, pide la ayuda del cielo y de la tierra, se pone de la mano del Señor? ¿Y qué pensaría usted de esa mujer, con esas muertes y esos duelos, que coordina un grupo de mutua ayuda Resurrección, convocando todas las semanas a 10, 12 personas con una herida reciente? ¿Qué piensa usted? ¿Será esa mujer una extraterrestre?
Es un testigo vivo de la gracia del Señor actuando, ¿no? Es una maravilla en realidad, ¿no? Qué hermosa actitud el de dejar que Dios actúe en uno, dejarse ayudar, hacer un camino de sanación, de un duelo más que doloroso. Decimos que es uno de los más dolorosos que hay, el fallecimiento de un hijo, y si son más de uno, imagínense, y ponerse en marcha para ayudar a los demás. Parece un testimonio de la presencia del Dios vivo, ¿no?, entre nosotros, querido Padre Mateo.
Así es. Y fíjese el cambio interior que hay en esa mujer, en ese hombre, mujeres y varones,
sí,
que dice: yo recibí mucho, no me puedo cruzar de brazos. Yo tengo una deuda. Tengo una deuda con Dios, tengo una deuda con la Iglesia, que me ayudó con los grupos de mutua ayuda parroquiales. Yo puedo ser un agente de la pastoral del duelo. Puedo prepararme lo que me falta. Tengo que poner valor. Dios nunca me abandona, nunca nos deja. ¿Y por qué? Al igual que otros son catequistas, están con jóvenes, visitan a los enfermos, van a ver discapacitados, van a la cárcel. Tanta gente que está en duelo por muerte de ser querido, ¿por qué yo con otros compañeros y compañeras no puedo coordinar en mi parroquia un grupo de mutua ayuda? ¿Qué le parece, querida Vero, si decimos?
Bueno, acá hay manifestaciones.
Usted habló de un sueño, a ver, recuerde.
Sí, bueno, el sueño, hay que decir, el sueño de Padre Mateo, que me lo ha dicho a mí personalmente cuando nos encontramos, tuvimos la dicha de encontrarnos personalmente en los estudios de Buenos Aires, es que cada parroquia tenga un grupo de mutua ayuda en duelo Resurrección, ¿no? Este sueño se va haciendo realidad en la Argentina. Y creo que falta todavía cumplirse este sueño, pero que sí, cada uno de los que están escuchando se siente llamado en este preciso instante a decir: oh, a mí me han ayudado y yo pasé por un gran dolor, hice el proceso de duelo, lo estoy haciendo, y me siento llamado a ayudar a otras personas. ¿Por qué no convertirse en sus localidades en un coordinador de mutua ayuda? Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cómo lo hace, no? ¿Es así nomás, abro el grupo? ¿Qué hay que hacer, padre, para esto?
Así es, y por eso me parece que el próximo lunes, querida,
sí,
Vero,
sí,
le vamos a hincar el diente a este tema. Pero
muy
vamos
bien
a seguir la regla. El próximo lunes vamos a completar la regla de tres.
Bueno, ya aprendimos Vero, esto. A ver si está
Vero,
bien, yo le repito.
Pero y...
Sí.
Y... Tendremos un invitado especial. ¿Qué le parece si invitamos a una coordinadora o un coordinador?
Sí. Claro que sí, claro, pueden ser uno o dos. Vamos, con los esos invitados que nos van a dar testimonio de cómo, en medio de su elaboración de duelo, ayudan a los demás. O ya sanados, digamos, en el proceso concluido, siguen ayudando a los demás de acuerdo a lo que ellos recibieron. Bueno, yo me quedo con esta regla, a ver si está bien. Compartir las alegrías mutuamente, compartir las tristezas mutuamente y compartir la ayuda mutua. ¿Está bien lo que hemos aprendido hoy?
Claro, y...
Bueno, y... ¿Qué más?
Hemos dicho que hay que abrir ventanas.
Ah, sí.
Preguntas clásicas. ¿Por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo?
Sí.
Atención, ¿cómo sufro? ¿Con quién sufro? ¿Y para qué sufro? Pero hoy vamos a añadir una que tiene que ver con la mutua ayuda.
A ver.
¿Y por qué yo no puedo ayudar a otros que sufren?
Ajá, qué buena esa.
¿Y por qué yo, que he pasado, que me han ayudado, que he hecho un proceso, que ya tengo una experiencia, que me ayudan a capacitarme, que eso lo vamos a ver el próximo encuentro?
Sí.
¿Por qué yo no salgo de mí, yo, de mi sufrimiento, de mi herida, de mi, y digo, a ver, Señor, ¿por qué yo no puedo ser un instrumento tuyo para acompañar una o dos horitas toda la semana a tantas personas que piden ayuda porque ha muerto un ser querido en este caso? ¿Qué le parece si completamos a las preguntas, ¿por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Cómo sufro? ¿Con quién sufro? ¿Para qué sufro? ¿A quién hago sufrir? Ahora vamos a hacer la pregunta de la mutuayuda, pero en el trabajo. ¿Y por qué yo no puedo ayudar? Pero bueno, todo eso lo vamos a tratar el próximo día, pero ayúdenos también diciendo, y para que quieran informarse de la pastoral del duelo, el grupo Resurrección.
Sí.
¿Qué son los grupos de resurrección? Para ir leyendo, toda esta semana para ir formando. ¿Dónde se encuentran? ¿Quiénes son los coordinadores? Todo eso, ¿dónde podemos encontrar información?
pastoralduelo.org, pastoralduelo todo junto .org. Allí están los grupos de mutua ayuda resurrección, sus coordinadores en la Argentina. Y acá siguen preguntando, padre, ¿cómo hago para tener un grupo resurrección? Quiero ser coordinador, dice otro mensaje. Oh, se han despertado los corazones, padre. Así que la próxima semana me parece que va a haber mucha gente con el corazón encendido para que puedan hacer caso a ese llamado, porque es un llamado desde el corazón, ¿no? Fomentar este grupo de mutua ayuda en cada una de las parroquias de la Argentina donde están ustedes, que quizás no lo hay, y ustedes pueden ser uno de sus coordinadores. ¿Cómo hacer? Lo vamos a contestar el próximo lunes, querido padre, ¿no?
Así es, porque esto también hay que decirlo, no basta con querer, ¿eh? No es una corazonada. Claro. Hay que prepararse, tener la experiencia de un trabajo de duelo, haber participado, estar con la herida cicatrizada, ser una mujer y un hombre de Dios, porque es una pastoral del duelo, leer, y ahora viene algo que aunque parezca publicidad, es publicidad.
Claro, vamos.
Precisamente la Argentina... Sí. Tenemos un libro que a mí me gustaría que leyeran todos y cada uno de los argentinos.
A ver.
Escrito por 12 coordinadores del grupo de mutua ayuda en duelo resurrección.
Sí.
Y fíjese el título. Si curas la herida de tu hermano, la
Sí, ¿qué le parece? Es hermoso.
Un librito, escrito por, insisto, por estos coordinadores. Es decir, cuentan cómo, quién falleció, cómo fue su herida profunda, cómo les costó, eso sí, no, que no se quedaron en el sufrimiento, cómo hicieron un proceso de sanación, cómo cicatrizó su herida. Y ahora son coordinadoras y coordinadores. Están al frente animando a otros. ¿Cómo hicieron? Pero miren qué lindo el título que viene del profeta Isaías. Si curas la herida de tu hermano, el Señor cicatrizará la tuya. Entonces, este libro, que es cortito y muy económico, Si curas la herida de tu hermano, y el subtítulo precisamente, La mutua ayuda, lo podemos encontrar en Argentina, en la editorial Guadalupe. Editorial Guadalupe. Y como este programa es internacional y se escucha también en Bolivia y en otros lugares, en Bolivia lo tenemos en concreto en la editorial Verbo Divino. Pero en Argentina, y además es un libro que se lo llevan a casita, porque es muy económico, se lo llevan a casita, pero es una joya. Si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda.
Maravilloso, querido padre. Lo vamos a estar subiendo el título, así no se lo olvidan, y vamos a llevarlo a producción por la gente que va a llamar seguramente a continuación del programa. Un abrazo fraterno, querido padre. Gracias por compartir este espacio como cada lunes.
Bueno, y déjeme que termine hoy de una manera poética, ¿puede ser?
A ver, sí, diga.
Porque quiero agradecer al que más mutua ayuda me hace.
A ver.
Para arriba, mire para arriba.
Ah, de nuevo, para arriba. Ah, ahí está. Sí, ya lo veo.
Bueno, y ahí está. Y ahí, sí. Y ahí están unos versos,
sí,
de Lope de Vega. A ver si, si les gustan. A ver.
A ver.
Lo que gasto para Dios, nunca en los libros lo asiento. Que para lo que Él me ha dado, es poco lo que le vuelvo. Porque por más que le pago, siempre le quedo,
debiendo.
Muchas gracias, mi bendición. Hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro, el padre Mateo Bautista, con poesía y todo hacia el final, nos sigue ayudando, ¿no? En la dinámica interna del duelo, estas herramientas que todos necesitamos, sobre todo en este tiempo.